Y estoy con la serie Revolución Mental que hemos venido compartiendo ya por muchas semanas. Hoy es la sexta semana en la línea de estar compartiendo Revolución Mental. Y me he enfocado, fuera del tiempo de introducción de este tema semanas atrás, en dos aspectos importantes. Número uno, rompamos las malas costumbres. Número dos, es rompamos con el conformismo. Y quiero por algunos minutos dejar impregnado en el corazón de ustedes estas verdades de Dios. Hay tres barreras conformistas que nosotros debemos de romper. Hay tres barreras conformistas que nosotros debemos de superar en nuestras vidas. Y es importantísimo que las conozcamos, que las sepamos, para que no vivamos en ellas, para que no nos quedemos ahí. Número uno, la actitud pasiva para avanzar. Pudiéramos decir, la primera actitud conformista que nosotros debemos de romper es la actitud pasiva. Dile al que está a tu lado, hoy vas a romper con la pasividad. Voy a la palabra y en el libro de Éxodo capítulo 14, versos del 10 al 18, o más bien versos del 15 al 18. Éxodo capítulo 14, versos del 15 al 18, la palabra dice: luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Eso parece paradójico. Moisés está orando a Dios y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Hay una frase que usaban nuestros abuelos, que a veces de la manera más pura diría yo, muchos la dicen por no tener el conocimiento de la verdad bíblica. Y entonces hay quienes dicen, como dice Dios en su palabra, a Dios rogando y con el mazo dando. O como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces son palabras populares que en algún momento alguien dijo, lo dice la Biblia. No, la Biblia no dice ninguna de esas dos frases, a Dios rogando y con el mazo dando, o ayúdate que yo te ayudaré. De alguna manera pudiéramos decir, esas expresiones son paráfrasis de verdades bíblicas, como la del libro de Josué capítulo 1, que en varias ocasiones el Señor le dice a Josué, cuando iban a entrar a poseer la tierra prometida, la bendita tierra de Israel, le dice, esfuérzate y sé muy valiente, y yo estaré contigo, y yo haré prosperar tu camino. Es decir, Dios hace su parte y yo hago mi parte. El punto en cuestión acá es de que esa expresión tiene su sabiduría, muy popular, muy de pueblo, pero tiene su sabiduría. Ayúdate que yo te ayudaré, o a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, pídele a Dios, pero no recuerdes la acción. No le delegues a Dios el que Él tenga que hacer todas las cosas. Y a mí me parece extraordinario cómo quizás hay personas que ven paradójico lo que la Biblia dice, porque el Señor le dice a Moisés, ¿y por qué vienes a clamar a mí? Parece absurdo que un hijo de Dios esté orando, que un hijo de Dios esté clamando, y que venga Dios y le diga, ¿y por qué estás orando? ¿Y por qué me estás pidiendo? No, no ores. ¿Creemos que Dios pueda en algún momento decirnos eso? Sí, hay momentos en los que yo creo que Dios viene y quiere mostrarle a un hijo suyo que no tiene que orar. Interpretemos sana y sabiamente y correctamente en el espíritu y el contexto correcto lo que ahorita les estoy diciendo, las palabras que ahorita les estoy expresando. Pero sí es verdad que Dios puede llegar en algún momento y decir, no ores. Dile al que está a tu lado, Dios puede llegar a decirte, no ores. Ahora, pastor, ¿usted cree en la vida de oración? Pastor, ¿usted cree que los cristianos debemos de orar? Como lo dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, no cesemos de orar. Pablo dice, orad sin cesar. Es decir, la oración tiene que ser una constante. Entonces, eso se contradice, eso parece contrario. Explíquemelo, porque se hizo un circuito sencillo. Lo que el Señor le está hablando acá a Moisés es: Moisés, no es tiempo de orar, Moisés, es tiempo de actuar. Moisés, es tiempo de moverse. Y entonces, no estés clamándome, no estés pidiéndome en este momento. Lo que tienes que hacer es ir y hablarle al pueblo de Israel y decirle: póngase en marcha, sigan caminando, no se queden estancados, avancen. Que el destino de ustedes no es donde están ahorita, el destino de ustedes es a donde tienen que llegar. Y probablemente Moisés le decía: Señor, pero ¿qué vamos a hacer si tenemos al mar de lo imposible delante de nosotros? Tenemos al mar rojo delante de nosotros. El Señor le dijo: sencillo, actúa. Señor, pero es imposible. No es imposible. Extiende tu mano, extiende la vara que tienes en tu mano. Y cuando extiendes la vara que tienes en tu mano sobre el mar, háblale a las aguas. Y dile a las aguas que se dividan, es decir, ejerce autoridad, no te quedes cruzado de brazos, no te quedes pasivo. Si tú lo haces, yo haré mi parte. La parte de Dios es: yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que Faraón lo siga. Pero cuando tú haces tu parte de avanzar, de trabajar, de moverte, de extender tu mano y decirle a las aguas que se dividan: yo entraré. Y lo que no puedes hacer, yo lo voy a hacer. Y lo que yo hago se llama milagro. ¿Por qué al milagro le llamamos milagro? Porque un milagro es cuando no podemos hacer algo. Es algo que solo Dios puede hacer. A veces decimos: necesito un milagro, pero esperémonos. ¿Será un milagro lo que necesitamos, o será acción, o será movimiento? Entonces, en este caso, el Señor le habla a Moisés y le dice: tienen que moverse, no es tiempo para que me estén pidiendo, es tiempo para dar pasos, es tiempo para avanzar, es tiempo para trabajar, es tiempo para ponerse en marcha. Cuando estés frente al mar, extiende tu mano, la vara, y le hablas al mar y le dices: mar, divídete. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Moisés? En buen tico, si se lo hubiera dicho en tico bien cartago: deja de ser un perezoso. Dile al pueblo que no esté sentado, dile al pueblo que no esté cruzado de brazos, dile al pueblo que trabaje, dile al pueblo que se mueva, que es tiempo de actuar, que tienen el imposible delante de sus manos. Abre tus labios con autoridad y dile al mar de la imposibilidad: te vas a abrir, porque yo creo en el Dios que hace posible lo imposible. Te vas a abrir porque Dios no nos llamó a perecer acá, te vas a abrir porque vamos a cruzar al otro lado y vamos a llegar a la tierra que Él nos prometió. Entonces, hoy para nuestra vida, Dios viene y nos habla exactamente lo mismo. Es el tiempo quizás de actuar, es el tiempo quizás de discernir, es el tiempo quizás de movernos y decirle al mar de lo imposible, o decirle al mar de las excusas, o decirle al mar del conformismo: un momento, no me voy a quedar aquí, te vas a abrir porque yo tengo que ir a lo que Dios dijo que yo tenía que ir, porque voy a avanzar y llegar a donde Dios me dijo que yo tenía que llegar, y aquí no me quedo porque no me quedo. Entonces Moisés entendió esa verdad. Yo me imagino a Moisés en lenguaje campesino tico, diciéndole al bendito pueblo de Israel que estaba en aquel lugar: quiero decirles algo, ayúdense, que yo los ayudaré, dice el Señor. O llega Moisés seguramente en buen tico campesino y le dice: muchachos, a Dios rogando, pero con el mazo dando, es decir, levántense, es el tiempo de trabajar, es el tiempo de movernos. Te voy a decir algo: los grandes soñadores y los grandes visionarios no ven obstáculos para avanzar, no ven dificultades para avanzar, ellos ven posibilidades. Ellos ven que sí hay posibilidades, aun cuando las circunstancias digan que no se pueden. Ellos siempre van a entender que sí se puede. Hay un pasaje en la Biblia, el Evangelio de Mateo capítulo 25, que a mí ese pasaje me habla de la pasividad. No lo vamos a ver, pero en ese pasaje un hombre iba a emprender un viaje. Y ese hombre era un hacendario. Era un hombre que tenía muchas posesiones, que tenía mucho dinero, y él va a emprender un viaje, pero dice: yo necesito dejar mi dinero en manos de gente confiable. llamó a uno de sus súbditos, a uno de sus servidores, y le dijo: aquí hay 5 bolsas de plata, las voy a dejar en tus manos. Llamó a otro y le dijo: aquí hay 2 bolsas de plata, las voy a dejar en tus manos. Llamó a un tercero y le dijo: aquí hay una bolsa de plata, la voy a dejar en tus manos. Y él se fue al viaje. Mientras él se fue al viaje, el hombre al que le dejó el siervo, el trabajador de todo su negocio, de toda su empresa, tenía en sus manos las 5 bolsas de plata y dijo: esto es de mi jefe, y cuando mi jefe venga, yo quiero que esto se vea muchísimo mejor. Entonces ese hombre fue, trabajó con ese dinero, lo puso a trabajar y logró 5 bolsas más de plata. El que tenía 2 bolsas hizo exactamente lo mismo y lo puso a trabajar y ya tenía 4 bolsas de plata. El que tenía una bolsa de plata no hizo eso, sino que mientras su jefe estaba ausente, él fue, hizo un hueco en la tierra, lo enterró para asegurarlo que nadie supiera dónde estaba el dinero que el jefe le había dejado. A la vuelta del tiempo, el jefe regresa, el hacendario, el empresario este regresa y llama a estos 3 siervos. Llama al que le había dado las 5 bolsas de plata y le dice: regresé, devuélveme las 5 bolsas de plata. Y entonces el hombre le dice: jefe, le voy a devolver 10, porque puse a trabajar su dinero y se lo dupliqué. ¡Wow! Buen siervo eres, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Voy a darte un puesto de mayor honor, le dijo el jefe a él. Llamó al de las 2 bolsas de plata. Y el de las 2 bolsas de plata le dijo: jefe, aquí están 4 bolsas. Puse a trabajar las 2 bolsas de plata que usted me dio y pude duplicarlas. ¡Wow! Buen siervo fiel, te moviste, trabajaste, no te quedaste pasivo. Vas a tener un mejor puesto. Has sido fiel en lo poco, sobre mucho te voy a poner. Llamó al que le dio una bolsa de plata y le dice: jefe, le voy a decir la verdad, usted es un hombre que cosecha donde no sembró, usted es un hombre que recoge donde no cultivó, ¿y a usted qué le importa? El jefe no lo llamó para que lo juzgara por lo que él hacía, lo llamó para que le devolviera y le diera respuesta a lo que había hecho con la bolsa. Y le dice: como yo sabía que usted es así, entonces mejor fui y escondí la bolsa de dinero, porque me dio miedo ponerla a trabajar y después quedarme sin nada. Y él le dijo: negligente, perezoso, pasivo ha sido, y lo despidió. Usó un término más fuerte, pero lo despidió. ¿Por qué lo despidió? Por pasivo. ¿Por qué lo despidió? Por negligente. ¿Por qué lo despidió? Porque no fue una persona pensante, sabiendo que tenía capacidad para engrandecer aquello, pero empezó a poner excusas. Y para mí ese es el capítulo de la pasividad. Con razón, el libro de Proverbios capítulo 13, verso 4 dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperan. La persona que en la vida es perezosa, conformista con lo que tiene, lo va a desear todo, va a querer tener el mundo en sus manos. Yo desearía tener muchas cosas, yo desearía viajar, desearía tener una mejor casa, desearía tener un mejor trabajo, desearía vestir mejor, desearía lograr tantas cosas, pero yo no puedo. ¿Y por qué no puede? Porque tiene un mundo de excusas que lo limitan y está violentando, está secuestrándose las capacidades que Dios le ha dado. Mi mensaje en esta noche es decirte: no permitas que en tu vida haya conformismo. Sacúdete del conformismo, porque Dios te ha dado muchas capacidades, Dios te ha dado mucho potencial, Dios te ha dado mucha sabiduría, Dios te ha dado una inteligencia y ha puesto talento, ha puesto cosas en tus manos para que produzcas y multipliques lo que Él ha puesto en tus manos. Sí, la buena voluntad de Dios es aquello que Juan le dijo a Gallo: amado, le dijo, amado, yo deseo que seas fructífero, que seas próspero en todas las cosas y que tengas salud, así como shalom tu alma. Es decir, así como prospera, así como fructifica, así como tienes la paz en tu alma, que en todo lo que haces tengas paz. Hay gente que dice, hay gente que es egoísta y tiene una mentalidad escapista. No, yo tengo paz porque tengo a Cristo en mi corazón. Y lo único que deseo es que Cristo venga ya para irnos de este mundo de desgracia. Ya lo tengo todo porque tengo a Cristo. Estamos robándonos la oportunidad de en este mundo tener una vida en abundancia, que esa es la buena voluntad de Dios. Dile al que está a tu lado, Dios quiere para tu vida una vida abundante. Entonces sacúdete del conformismo y no permitas que la pasividad te marque. De hecho, meditaba en algo y yo decía, Señor, ¿cuánta gente es espiritualmente pasiva? ¿Quiénes pudieran ser los espiritualmente pasivos? El que confiesa la palabra, pero no la cree. Hay gente que confiesa la palabra, pero no está creyendo la palabra. Es decir, está en sus labios, pero no está en su corazón. Hay gente que dice tener fe, pero no demuestra su fe. La fe se demuestra. Yo digo que soy un hombre de fe, dices que eres un hijo de Dios de fe, que eres una hija de Dios con fe, demuéstralo con hechos. Con razón Santiago dijo, la fe se muestra con hechos. Una persona con pasividad espiritual es una persona que nunca conquista nada, pero siempre está culpando a otros. Mire la vida que yo tengo. Le voy a contar mi historia para que usted se dé cuenta todo el daño y todo lo malo que me han hecho a mí en la vida. Y Dios a mí me abandonó. Y Dios me dio la espalda. ¿Dónde estaba Dios cuando estaba pasando yo estas dificultades? Eso, entonces hay personas que nunca conquistan nada o nunca logran nada en la vida, pero porque siempre están culpando a otros de lo que les sucede y a Dios mismo de lo que les sucede, cuando eso no es lo que Dios quiere. Todos hemos pasado circunstancias, hemos pasado adversidades, todos hemos pasado vientos contrarios, pero la buena voluntad de Dios es bendecir, prosperar y fructificar y engrandecer los caminos de tu vida. Una persona pasiva espiritual no es perseverante. La persona que no es perseverante es aquella que empieza algo, se emocionó hoy, 2, 3, 4, 5 días y abandonó y dejó todo. Es una persona inconstante, es una persona de doble ánimo, es una persona pasiva, porque cuando viene el mundo de excusas, cuando vienen los aguaceros de la vida, cuando vienen los fríos de la vida, cuando vienen los vientos contrarios de la vida, entonces se encuentra excusas y abandona el propósito de lo que tenía que hacer. Una persona pasiva espiritual es una persona que puede orar, sí puede orar, pero si no se cumple, no le importa. Porque al final fue una oración religiosa. No, una persona violenta, agresiva espiritualmente, es una persona como el profeta Elías, que estando en las cumbres del monte Carmelo, oró, dice la Biblia, fervientemente. Di conmigo, fervientemente. Y la palabra ferviente que usa la Biblia para definir la oración que Elías tuvo allá en las cumbres del monte Carmelo, en las regiones de Haifa, a un lado en Israel, esa oración de Elías fue una oración constante, perseverante. Mandaba a su siervo y le decía, ve a ver las nubes hacia el mar. El siervo iba y regresaba una y otra vez y le decía, no, no se ve nada. Y Elías seguía orando fervientemente, porque aunque no veía respuesta, sabía que de alguna manera tenía que llegar la gloria y la respuesta de Dios a su vida. Es decir, él no se dejó doblegar. Él sabía que tarde o temprano, en el reloj humano, pero en el tiempo perfecto de Dios, iba a venir la respuesta. Y en una de esas idas del siervo, al ver el cielo, dice, bueno, veo una nube. Es como del tamaño de la palma de la mano. Y se devolvió y le dijo a Elías, al profeta Elías, bueno, quiero decirte que igual el cielo se ve esplendoroso, azul. Lo que vi fue una nube por allá, que era como del tamaño de la palma de la mano. Y le dijo Elías, prepárate porque viene la lluvia. Los ojos humanos no lo estaban viendo, pero una pequeña nube le estaba diciendo que los cielos se iban a llenar de la nube de la lluvia de Dios. Cuando mires algo pequeño en tu vida, porque estás avanzando, no esperes ver algo grande. Si estás viendo algo pequeño, cree que es el tiempo de que aquello pequeño empiece a engrandecerse y del cielo empiece a llover cosas maravillosas de Dios para tu vida. Si lo que estás viendo es la nube, nada más, empieza a verlo y creer que Dios tiene algo maravilloso para darle a tu vida. Dios tiene algo hermoso para darte. Vienen tiempos de refrigerio, tiempos de abundancia, tiempos de prosperidad, tiempos de fructificación. Pero eso viene porque hay un pueblo que se mueve, hay un pueblo que se sacude, hay un pueblo que dice: no nos vamos a quedar en este monte. Porque Dios no nos llamó a quedarnos aquí viendo cómo los enemigos con sus caballos vienen allá atrás. No, Dios nos dijo que avancemos, que hay un mar delante de mi vida y no sé nadar. No me importa si no sé nadar. Dios abrirá el mar de la imposibilidad y Dios me va a llevar a otro nivel para que yo vea su gloria y vea su bendición y vea sus respuestas en lo que Él quiere darme. Wow, a mí me asombra esto. Creo que hoy podemos espiritualizar, no orar a veces. Yo creo que ustedes me están entendiendo el contexto y el espíritu correcto. El Señor le dijo a Moisés: no ores, muévete, ve, dile al pueblo que es el tiempo de avanzar. Dile al pueblo que es el tiempo de no estar acá, que es el tiempo de que den pasos, que viene Faraón y viene el enemigo allá atrás, no importa, que hay un mar de imposible allá adelante, no importa, hagan ustedes su parte y Dios hará la suya. Ahí es donde en lenguaje de nuestros abuelos o en lenguaje campesino podemos decir aquello de a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, créele a Dios, pero haz lo que tengas que hacer. El Señor le dijo a Josué tres veces en el capítulo 1 del libro de Josué. Tres veces le dijo: esfuérzate y sé valiente. Si no has logrado, si no has alcanzado algo en la vida, no es culpa de los demás. Deja de estar culpando a los demás por lo que hoy no tienes. Dios quiere sacarte de esa mentalidad conformista. Deja de estar culpando a Dios por lo que otros han logrado y no has logrado. Es el tiempo de tomar decisiones. Incluso cuando Moisés muere, a Dios le plació en su soberana y perfecta voluntad que Moisés se quedara allá en las cumbres del monte Nebo, y ahí murió. Cuando alguien muere, ¿qué hacemos cuando alguien muere cercano? Nos reímos. Cuando alguien cercano muere, hacemos una fiesta y decimos: ¡uh, se murió! ¿Lo hacemos? No, eso no lo hacemos. Cuando alguien muere, hay dolor en el corazón, hay tristeza en el corazón. Moisés había sido el mentor de Josué. Moisés lo había preparado. Y ahora viene Dios y le habla a Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Yo cuando veo Josué capítulo 1 verso 1, eso me hace tener un devolverme a mi niñez cuando escuchaba radio periódico reloj. Y escuchábamos ahí aquello que decía: nota luctuosa. Y todo el mundo hacía ver quién se había muerto. Josué capítulo 1 verso 1, yo siento como a Dios hablándole a Josué y diciéndole: nota luctuosa, mi siervo Moisés ha muerto. Pero es el tiempo de que te muevas, de que te levantes, no te quedes llorando su muerte todos los días, porque hay millares detrás tuyo que tienen que entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Hay millares detrás tuyo que tienen que entrar a disfrutar la tierra que fluye leche y miel, la tierra de bendición, la tierra que Dios les ha dado, la tierra que Dios les ha prometido. No te quedes. No te quedes llorando lo que ya murió. No te quedes llorando lo que quedó en el pasado. Dijo aquel hermano en Cristo: ya lo pasado, pasado. No mires atrás. Es el tiempo de que dejes de llorar, de que dejes el luto por las cosas que perdiste en la vida, por las cosas que hoy te han doblegado y te han tenido derrotado. Levántate, hay una tierra buena que te está esperando, hay una tierra de bendición. Sacúdete del conformismo, quiero que te pongas de pie. Sacúdete del conformismo, sacúdete de ese pensamiento, sacúdete de esa mentalidad y deja que Dios trabaje en tu vida, y deja que Dios actúe, y deja que Dios haga lo que Dios tiene que hacer. Deja que Dios haga como tiene que hacer. Toqué uno de los tres puntos de cómo sacudirnos del conformismo.